Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López y, como siempre, le agradecemos que se una a este programa, no solamente como radioescucha, sino que participe con sus comentarios, con sus preguntas, que nos llame al 1-800-345-4632. Este fin de semana se batieron récords de calor en varias ciudades del país. Esto bien podría ser la ola de calor más larga en décadas para algunas zonas. Es muy importante que hablemos sobre este tema en esta edición, porque a medida que las temperaturas, que la humedad se están disparando, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Pues empezamos a entrar en una batalla entre la vida o la muerte. Y esto sin exagerar, lo dicen los médicos, el golpe de calor aumenta la temperatura corporal y puede llegar a afectar los órganos, la sangre se comienza a desviar, el oxígeno, y esto desencadena muchos efectos. Es por esto y más que para muchos este calor abrasador debería ser declarado desastre. ¿Usted qué cree? Queremos saber cómo se prepara la ciudad donde usted vive, o usted mismo cuéntenos qué hace para mantenerse fresco en medio de estos calorones. En el estado de California y otros estados se están estableciendo normas para proteger a los trabajadores en entornos peligrosos contra este calor de tres dígitos. Estas mismas leyes se extenderían a las escuelas para beneficio de estudiantes. Sobre esto en particular vamos a comentar más adelante. Este calor llegó antes de lo esperado. Usted no me dejará mentir, está durando más y por las noches se siente igual de intenso. No hay alivio una vez que el sol se mete. Hoy por hoy, el calor es la principal causa de muerte relacionada con el clima, y esto preocupa a las y a los científicos, que la califican de una temporada peligrosa, de un asesino silencioso. Algunos piden a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, que declare el calor extremo y el humo de incendios forestales como grandes desastres dentro de la crisis climática, al igual que lo hacen con los huracanes, los terremotos y los tsunamis. Para comentar este tema, le damos la bienvenida al doctor Juan de Clet Barreto, científico social senior en vulnerabilidad climática de la Unión de Científicos Conscientes. Se une al programa desde Silver Spring en Maryland. Bienvenido al programa, doctor.
Muchas gracias por estar aquí.
Doctor de Clet Barreto, pues las visitas a las salas de emergencia causadas por este calorón aumentaron, entiendo, en varias regiones del país que se vieron afectadas por esta ola de calor este fin de semana, en donde, ya sabe usted, se superaron o se empataron varios récords de temperaturas, como en Washington D.C., en Reading, Pensilvania, Arlington, Virginia. Cuéntenos, doctor, ¿cómo está empeorando el cambio climático las olas de calor?
Pues, Chelis, en efecto, como estabas diciendo, el cambio climático provocado por las emisiones de carbono que están cocinando el planeta nos están trayendo olas de calor cada vez más intensas, más peligrosas, con mayor número de personas hospitalizadas o personas muertas, y está poniendo en más peligro todavía a una gran parte de la población que trabaja al aire libre acá en los Estados Unidos, y las personas que están afuera al aire libre alrededor del mundo. Tal vez los radioescuchas vieron en las noticias que el peregrinaje de las musulmanes a Meca durante el periodo de Hajj en los días recientes ha causado más de 1,000 muertos por las condiciones de calor de esas personas en su desplazamiento sobre Saudi, Arabia Saudí. Entonces, pues, estos tipos de efectos que se están viendo debido al cambio climático en el calor tienen un impacto muy, muy triste, muy, muy severo en la salud de las personas alrededor del mundo.
Y como siempre, doctor de Clet Barreto, no todo mundo está tan expuesto. Siempre hay personas que corren más riesgo con estas altas temperaturas. Cuéntenos un poco de quiénes son este grupo de personas.
Bueno, pues hablemos sobre algo que tal vez nuestros radioescuchas tienen mucha familiaridad, ¿no? Las personas que hacen trabajos al aire libre, por ejemplo, uh-huh, que trabajan en construcción, que trabajan en jardinería, que trabajan entregando mercancía, otros tipos de empleos de ocupaciones en los que las personas están al aire libre, como técnicos, policías, bomberos, todo tipo de primer respondedor, ¿no? First responder, como se le llama en inglés. por estar trabajando al aire libre está más expuesto a estas olas de calor y inclusive cualquier persona que esté saludable ya con estos niveles de temperaturas que estamos viendo estar al aire libre por un periodo prolongado de tiempo puede suponer una amenaza a la salud muy grande.
Y más que una amenaza, muchos de sus colegas, doctor Declet Barreto, le están llamando un asesino silencioso, ¿no? Estas temperaturas tan altas no solamente están provocando lo que conocemos como los golpes de calor, ahora están más vinculadas a ataques al corazón, problemas cardiovasculares, pues a muchas otras enfermedades, digamos, relacionadas, enfermedades renales crónicas. Quisiera que nos explique un poco más lo que pasa en nuestro cuerpo cuando una persona, como usted bien dice, está haciendo un trabajo físico, en construcción, en los campos, con estas temperaturas tan altas, sin un descanso o sin la debida hidratación, como muchas veces, lamentablemente, lo hacen trabajadores del campo.
En efecto, como nos dicen los expertos en salud pública, a través de sus informes, de la información que recopilan, como nos dicen los médicos, los récords y los informes sobre récords de hospitalización, el estar expuesto a estas altas temperaturas por mucho tiempo le puede causar una gama de impactos a las personas que pueden ir de solamente molestias, como tal vez mareo o un sudor excesivo, hasta fallos renales, como usted mencionó, golpes de calor que pudieran provocar la muerte, ¿no? Y hay una amplia gama de impactos en el cuerpo humano, que muchos de ellos van a estar determinados también por la condición física de la persona, la edad de la persona, la capacidad de una persona de comunicar un efecto, alguna molestia, ¿no? Cuando estamos hablando de personas con discapacidades mentales o físicas, esas personas tal vez no pudieran comunicar tan fácilmente la manera en que se están sintiendo, ¿no? O su malestar. Pero de frente a todos estos impactos, pues estamos viendo que hace falta que haya protecciones a nivel federal, a nivel estatal, para proteger a las personas que están trabajando al aire libre. Y desafortunadamente estamos viendo algunos esfuerzos en estados cuyo liderato se rehúsa a reconocer la realidad del cambio climático, que están creando legislación, ha sido por ejemplo el caso en la Florida, ¿no? En que están creando legislación para prohibirle a las instancias gubernamentales que están por debajo del nivel estatal, ¿no? Ciudades, condados y por demás, a crear protecciones para los trabajadores, lo cual es completamente, bueno, aparte de que es absurdo, es cruel y es inhumano, ¿no? Es decirle a una ciudad que no puede obligar a un empleador, a un patrono, a proveer sombra, descansos, capacitación, el derecho a que una persona pueda ir al hospital, ¿no? A llamar a una ambulancia para que lo atiendan, para evitar una muerte que puede ser prevenible.
Totalmente inhumano, o sea, no se puede entender estas decisiones de estados como la Florida. Doctor Declet, ahora científicos están pidiendo precisamente a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, como la conocemos, que declare este calor extremo, el humo de los incendios forestales, como grandes desastres dentro de la crisis climática, lo mismo, como decía al inicio, lo mismo que los huracanes y los tsunamis. ¿Qué significaría que el calor extremo fuera declarado como grande desastre o gran desastre, doctor?
Bueno, pues lo que se está buscando es que la ley Stafford, lo que se llama el Stafford Act, que otorga la autoridad al presidente de los Estados Unidos para proveer recursos federales ante un caso de emergencia o desastre mayor, ¿no? Un desastre grande, como lo contempla la ley, lo cual se provee ya esa autoridad existe para en caso de, por ejemplo, huracanes, tsunamis, terremotos o cualquier otro tipo de desastre natural que provoca una gran destrucción y una gran cantidad de sufrimiento y pérdidas económicas y en vidas. Y eso no se ha extendido al tema del calor extremo, y no es porque no exista la autoridad, sino que en todas las ocasiones en las que la Agencia de Manejo de Emergencia Federal, FEMA, ha recibido peticiones, de unas 3 o 4 ocasiones ha recibido peticiones de estados, de los gobernadores de los estados, para declarar su región o su estado como en área de desastre, han sido rechazadas porque FEMA, a su entender, la magnitud o la severidad de las olas de calor en esos momentos no ameritaba la declaración de desastre, ¿no? Entonces, lo que busca la modificación o la enmienda a la ley congresional de Stafford es que se incluya de manera explícita el calor extremo como una de las categorías que se deberían considerar. Como dije, FEMA, a su entender, tiene la autoridad legal para hacerlo, y lo que se busca es formalizarlo un poco más y ponerlo en la letra de la ley.
Uh-huh. Y precisamente... Adelante, doctor. Perdón.
Para comentar entonces lo que significaría, pues significaría que ante una declaración de desastre que pida un gobernador, de ser aprobada por el presidente, entonces se pudieran desembolsar recursos, personas, personal técnico, dinero, otro tipo de ayuda federal similar a la que estamos acostumbrados a ver cuando ocurre un desastre como un huracán, como un terremoto, como un ataque terrorista, como cualquier otro desastre de una magnitud grande.
Nosotros invitamos precisamente, doctor Declet Barreto, a FEMA para que fuera parte de este programa. No pudieron, pero sí nos enviaron una declaración donde señalan que esta ley Stafford no contiene algo específico que impida que se emita una declaración debido al calor extremo, que la ley Stafford es bastante abarcadora, dice su comunicado, en cómo se definen las circunstancias en las cuales pueden brindar asistencia como parte de una declaración de emergencia, ¿no?, que consiste en un área donde existe, digamos, una amenaza inminente a la vida, seguridad que excede las capacidades de respuesta del Estado. Dicho esto, doctor, pues entonces está clarísimo que sí pudieran hacer algo, porque está claro, demostrado, que el calor es más que una amenaza, ¿no? Es realmente un asesino que está terminando con la vida de muchas personas. Doctor, ¿qué opina?
Pues sí, o sea, como bien dijeron ellos, ¿no?, y como había puntualizado hace un rato, FEMA, a su entender, tiene la autoridad legal para evaluar y poder proveer asistencia en ese tipo de desastre que tiene que ver con el calor extremo. A mi entender, tal vez la razón por la cual nunca han aprobado una de estas o han actuado es porque los desastres de calor extremo no han tenido el mismo dramatismo, por ejemplo, que es muy visible cuando un huracán destruye una ciudad, ¿no? Cuando un terremoto destruye una ciudad, ¿no? Típicamente una ola de calor no destruye infraestructura, ¿no? Bueno, con las salvedades que hemos visto en algunas olas de calor que hay autopistas que se han roto, que se han doblado, o otro tipo de infraestructura de transportación pública que ha sufrido daños por el calor, pero no ha tenido la misma magnitud, y tal vez en la imaginación de la gente no requiere la misma respuesta, pero la magnitud en pérdidas humanas, en pérdida de vida, en pérdida de productividad, en los días que la gente se tiene que ausentar del trabajo, que los niños no pueden ir a la escuela, que en un estudio que hicimos en Union of Concerned Scientists hace unos años sobre trabajadores al aire libre, estimamos que los trabajadores al aire libre, que incluye el sector agrícola, que incluye de extracción primaria, que le comenté hace un rato, pudieran perder una gran cantidad de dinero de su salario si no pudieran salir a trabajar por el calor. Entonces, requiere una respuesta, requiere un entendimiento que sea un poquito más flexible, ¿no? Que amplíe lo que es la definición de lo que es un desastre, ¿no? Que no tiene que haber una destrucción masiva de propiedad para reconocer que es una grave amenaza a la salud pública.
Claro. Y bueno, y es que además podemos pensar, doctor, así como podemos estar viendo al estado de Florida, y como usted bien lo calificó, es inhumano que prohíban este tipo de leyes de protecciones, también decimos, bueno, se están esperando a que haya ese tipo de desastre que causa un terremoto, un tsunami, para declararlo como tal a los calorones. Pues bueno, de eso seguiremos hablando, y si usted que nos está escuchando y es parte precisamente de este grupo de personas vulnerables, ya sea que usted esté en la construcción, es un paletera que anda en los carritos, en las calles recorriendo bajo el intenso sol o en los campos agrícolas, llámenos y comente sobre estos importantes temas. El número es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Hacemos una pausa y regresamos con más.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Uno de hispano a veces tiene miedo a hablar.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Una de las votaciones más peligrosas en la historia de Estados Unidos.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
Ya no es sano cuando hay alcohol.
Los viernes, la edición México.
Emocionada y
comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta. El número para que usted nos llame y participe sobre este importante tema es el 1-800-345-4632. Quizás usted nos está escuchando en alguno de esos lugares donde estos días pasados, sobre todo el fin de semana, se rompieron récords. Y creo, doctor, yo cada año que hacemos este tipo de programas, cuando vienen los calores, decimos se batieron récords. Este sí es el año más caluroso y creo que nos va a tocar así en los próximos tiempos. Hoy por hoy, el calor es la principal causa de muerte relacionada con el clima y esto tiene preocupado no solamente al grupo de científicos como el doctor Juan de Clet Barreto, que hoy nos acompaña, sino a mucha gente. Doctor de Clet Barreto, de designarse el calor extremo y el humo de incendios como grandes desastres, ¿cómo afectaría o impactaría esto, por ejemplo, a la planificación urbana, el desarrollo de los edificios, no quiero decir inteligentes, pero sí energéticamente eficientes, por ejemplo, doctor, para personas que están también en estos trabajos en interiores, que muchas veces nos enfocamos en quienes están afuera, pero también cuando están en lugares encerrados, sin aire, digamos, circulando, también les impacta y de gran manera?
Yo creo que se convierte un poquito más difícil poder decir con certidumbre cuál sería el impacto en la planificación urbana o en la construcción o reparación, ¿no?, de infraestructura para traerla a una forma que sea más resistente al calor, ¿no? O sea, el dinero en siguiendo lo que sabemos, ¿no?, sobre en los casos de huracán, por ejemplo, los casos de otro tipo de desastres que tienen que ver con cambio climático, FEMA tiene autorización solamente para proveer dinero a las personas para reconstruir de la manera en que estaban las cosas hechas, ¿no? Que lo cual es un poquito contraproducente si consideras la manera en que, si esperas reconstruir tu casa que fue destruida por una inundación de la misma manera que estaba construida, pues solamente lo que puede pasar es que se vaya a destruir otra vez cuando venga el próximo desastre, ¿no? Pero tendría que haber un concierto un poquito mejor hecho entre el gobierno, distintas partes del gobierno federal, para poder atender lo que significaría eso para la infraestructura urbana, los edificios y todas esas cosas. Pero yo creo, para traerlo a un ámbito un poquito más general y más concreto, creo que esta iniciativa es muy buena porque reconoce la seriedad con la que el gobierno federal está tratando el tema del calor urbano. Del calor extremo y el cambio climático. Uh-huh. Tenemos algunos precedentes. El Instituto Nacional de Salud, el NIH por sus siglas en inglés, ha adoptado un sistema de vigilancia epidemiológica para el calor extremo que no existía hasta hace algunos años. Eso provee una facilidad para que los especialistas en salud pública informen todas las instancias, todas las hospitalizaciones y muertes por calor que existen y las pongan en un lugar central donde se pueden utilizar para hacer investigación y poder manejar el problema del calor extremo de una mejor manera. El Departamento del Trabajo también ha comenzado un proceso de crear un reglamento para darle fuerza de ley, el carácter obligatorio, digamos, a las protecciones que necesitan poner en marcha los patronos para los trabajadores, especialmente al aire libre, ¿no? Descansos, sombra, acceso a agua, a capacitación para reconocer las señales de un golpe de calor, tanto al personal como a los supervisores, ¿no? Y creo que eso me ayuda a puntualizar un poquito algo que Chelis dijiste hace un rato sobre lo difícil de entender la lógica de por qué no se por qué negar el derecho a los gobiernos locales de crear este tipo de protecciones. Es una lógica difícil de entender, pero es una lógica muy perversa. Los intereses que están presionando a los gobiernos estatales, por ejemplo, en la Florida y en Texas, para hacer eso, son intereses que se dedican a negar el cambio climático, a negar la existencia del cambio climático, a no poner la salud de la gente en el primer plano, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, tenemos que darnos cuenta que estas cosas están ocurriendo porque hay intereses que atentan directamente en contra de la salud de nuestra gente. Y eso es una de las cosas que tenemos que ayudar a cambiar.
Pero esto a la vez sigue siendo totalmente ilógico, doctor Declet Barreto, porque usted nos habla de los intereses que efectivamente existen, pero poner los intereses, en este caso económicos, por encima de la salud de las y los trabajadores, por encima de su propia vida, pues a la vez estamos pensando, están atentando sobre una fuerza laboral importantísima que está demostradísimo en tiempos de pandemia y en tiempos de siempre, digamos, como es la fuerza laboral de los campos, ¿no? Es decir, no nos importan las protecciones que les vamos a dar, no importa que estén sufriendo de golpes de calor. Esto sigue, por lo menos a mí, sin hacerme cero lógica, doctor Declet.
No, pues sí, o sea, estamos, obviamente, la falta de atención a las personas que ponen las verduras y las frutas sobre la mesa de nosotros, pues es obviamente muy es algo que da mucho coraje, ¿no? Inclusive poniendo de lado por un segundo cualquier argumento, cualquier tema humano o de compasión, y si lo pones solamente de la perspectiva de lo que es la economía, pues eventualmente si tus trabajadores no pueden trabajar, si tienes una merma en la cantidad de bajas, perdón, si tienes una merma en la cantidad de personas en la plantilla de trabajadores, pues entonces eventualmente toda esa economía va a sufrir, ¿no? ¿Cómo van a producir? Entonces, no, desde ese punto de vista, pues también a largo plazo se ve como una cosa muy, muy ilógica.
Claro. Pues déjeme invitar nuevamente a quienes nos están escuchando y sobre todo si usted es un trabajador, trabajadora del campo, de la construcción, anda ahí sufriendo de estos intensos calores, cuéntenos qué está haciendo, cómo le hace usted para protegerse, quizás en su lugar de trabajo si le dan algunas protecciones, descansos, agua, etcétera. Queremos escuchar de usted. 1-800-345-4632. Doctor Declet Barreto, usted, como científico y trabajando con otras organizaciones y otros científicos del mundo, ¿hay ejemplos de otras regiones o países que han implementado políticas similares a las que se está pidiendo que implemente FEMA, que nos sirvan de referencia o que le sirvan a FEMA de referencia?
Bueno, yo no tengo conocimiento de alguna agencia federal o a nivel nacional, ¿no?, como FEMA en otros países, pero a nivel subestatal en los Estados Unidos hay algunos gobiernos municipales, algunos gobiernos estatales que están tomando las medidas ellos mismos, ¿no? Para proteger a las personas. La autoridad para declarar una zona como zona de desastre pues no radica en ninguna de esas instancias gubernamentales, ¿no? Pero si tomamos el ejemplo de la ciudad de Los Ángeles, el condado de Miami-Dade y la ciudad de Phoenix en Arizona, estos tres niveles de gobierno han creado oficinas para la protección y el manejo del calor, han destinado recursos, han traído personas que conocen. En el caso de Arizona hay un científico de salud y calor extremo que maneja esa oficina y han destinado estos recursos para coordinar con distintas partes de los gobiernos regionales y gobiernos locales la respuesta ante el calor extremo, que no empieza cuando empieza la temporada de calor, empieza antes de la temporada de calor. Yo trabajo con organizaciones comunitarias en Phoenix, en Arizona, que se dedican a incrementar la calidad de vida de sus comunidades a través de distintos temas que están ligados recientemente al cambio climático y al calor extremo en Phoenix. Y me dicen, si empezamos la intervención de salud pública cuando empieza ya el calor, o cuando anunciaron el calor que viene, ya es muy tarde. Ya la gente se va a morir. Ya hay gente que va a acabar en el hospital. No puedes empezar en ese momento. Requiere una planificación a través de todo el año. Es similar a lo que debe ocurrir con otros tipos de desastres que son anunciados con un poco de más tiempo, como por ejemplo un huracán o tal vez una inundación, pero tiene sus particularidades y requiere una intervención coherente, basada en la ciencia, basada en la salud pública, basada en la equidad social.
Quisiera que nos hable, pues para beneficio también de nuestros escuchas, doctor Declet Barreto, de cómo se preparan algunas ciudades que usted menciona. Bueno, algunas ciudades ya por su cuenta están diciendo, Los Ángeles es un ejemplo clarísimo, recuerdo cómo la jefa del calor nos decía, iban a pintar de blanco las calles, o sea, tenía ciertas iniciativas de mucha creatividad para hacerle frente a las olas de calor. ¿Cómo se preparan algunas ciudades para este desastre del calor extremo que están padeciendo tantas personas?
Bueno, pues ahí se combinan, por ejemplo, los expertos en salud pública empiezan a evaluar los días en los que tienen que comunicarse con los que operan los centros que sirven como centros de enfriamiento, ¿no? Que usualmente son, pueden ser iglesias, pueden ser centros comunitarios, pueden ser bibliotecas, cualquier tipo de centro que tenga aire acondicionado, que provea algún servicio social, verificar, o sea, hacer un análisis un poco más crítico sobre dónde están los centros localizados, a qué horas están abiertas y cómo la gente que los necesita los va a accesarlo, ¿no? No pudieras poner un centro, no conviene poner un centro de enfriamiento en un barrio donde la mayoría de la gente tiene vehículos de motor porque no les hace falta, usualmente, ¿no? Si estás en un lugar donde, en un barrio donde la gente depende del transporte público o caminar, pues a lo mejor estaría mejor localizarlos ahí, ¿no? En ciudades como Phoenix están colaborando con instituciones que hacen mapas de dónde están los déficits de árboles, ¿no? Dónde hay más árboles y menos árboles. Sabemos que las comunidades con menos ingresos viven en las áreas de la ciudad, especialmente en el suroeste de Estados Unidos, en los lugares donde hay menos árboles. Y donde hay menos árboles, hay más pavimento, hay más concreto y hace mucho más calor. Las viviendas tienden a ser más viejas, son energéticamente muy ineficientes. Muchas de las personas a lo mejor no prenden el aire acondicionado porque no lo tienen o porque no pueden pagar el costo de utilizarlo. Entonces hay una serie de modificaciones, una serie de medidas que consisten en modificar la estructura urbana de una ciudad y modificar también las condiciones sociales y económicas de las personas más vulnerables para poder llegar a la meta, que es reducir o eliminar las muertes por calor.
Por este calor tremendo. Y al inicio también decíamos, doctor, o sea, nos hemos enfocado ahora a hablar de lo que pasa, digamos, durante el día, que es cuando está el sol en todo su esplendor. Pero también, ahora lo que hemos visto no es solamente que se adelantó el calor y que dura más, sino que por las noches, doctor Declet Barreto, cuando pensábamos que el calor como que bajaría un poquito y las personas pueden descansar, pues no sucede esto porque los calores ya no bajan por las noches. Y entiendo que hay muchas personas que, por ejemplo, consumen algún tipo de pastilla, de antidepresivo para poder calmarse y que esto puede ser contraproducente. Entremos aquí a la parte, si le parece, de algunos consejos que usted nos pueda dar para mantenernos a salvo, incluso, repito, en las noches, cuando el calor está igual de intenso.
Bueno, una de las cosas que pasa en las noches es que durante el día en una ciudad el sol está pegando a todas esas superficies y está absorbiendo ese calor. Cuando llega la noche, ese pavimento, esa pared, esa autopista emite ese calor, lo echa, ¿no? Lo bota. Y ese calor irradia hacia la ciudad, ¿no? Y las horas de la noche no alcanzan para reducir las temperaturas que ya están más elevadas y para mitigar ese calor que ya está saliendo de todos esos materiales en una ciudad en un área que no tenga mucha vegetación. Entonces, la manera en que las personas se pueden proteger de manera individual, pues obviamente pues necesitan mantenerse hidratados, necesitan buscar la sombra lo más que puedan, modificar muchas de las actividades que hacen en la medida posible. Yo sé que muchas de estas medidas no están dentro de las opciones que muchas personas que nos escuchan tienen, ¿no? Porque los horarios de trabajo están establecidos, ¿no? Hay ciudades que han modificado los horarios de trabajo, especialmente para la construcción en las autopistas, en las calles y en otros lugares. Han optado por hacerlo de noche para evitar lo peor del calor. Phoenix ha hecho eso, creo que hay otros lugares que lo han hecho también. Muchas de estas cosas no son opción para muchas personas en realidad. Por eso necesitamos no solamente poner en marcha las protecciones que las personas puedan llevar a cabo de manera individual con sus seres queridos, con sus personas mayores o sus personas muy jóvenes o sus personas discapacitadas, sino como sociedad tenemos que exigir a las personas que vamos a poner ahí cuando votemos, los que podemos votar, que sean personas que entiendan la realidad del cambio climático, que sean personas que entiendan que hay que proteger a la gente, especialmente a las personas más vulnerables, que hay que destinar recursos para esto, que hay que exigirle al gobierno federal y al gobierno en todas las instancias que metan la mano y hagan algo para resolver este problema. Este es un problema causado por los seres humanos, es un problema causado por la quema y la extracción de los combustibles fósiles. Y como un problema causado por los seres humanos, tiene una solución. Pero esa solución es bloqueada, es obstaculizada todo el tiempo por la industria de los combustibles fósiles, que se dedican a vender combustibles fósiles y todos sus derivados, ¿no? Y que no le dan prioridad a la salud de las personas. Esa es la lucha más a nivel de sociedad que todos tenemos que llevar a cabo para poder atacar este problema.
Pues ahí está, bien dicho, doctor Declet Barreto, es una lucha y un trabajo y una tarea de todas y todos, y vamos a seguir hablando de estos temas, sin duda alguna, doctor, en programas venideros. Ahora se nos agotó el tiempo. Doctor Juan Declet Barreto es científico social senior en vulnerabilidad climática de la Unión de Científicos Conscientes y nos acompañó desde Silver Spring en Maryland. Le agradecemos mucho el tiempo, sus comentarios. ¿Con qué se despide, doctor Declet?
Bueno, pues me gustaría que los radioyentes, yo sé que prestan atención a estos mensajes, ¿no? Lo viven todos los días, ¿no? Y los que pueden utilizar su poder como consumidor, como votante, o todas las otras maneras en las que como personas en esta sociedad tenemos influencia, que la utilicen para atender este problema. Este problema está aquí ya, no es un problema que viene a futuro, lo estamos viendo hoy en día. Y estamos... Sin temor a equivocarme, estamos probablemente viendo uno de los veranos más fresquitos de nuestras vidas ahora mismo. Si es posible que uno internalizar eso, ¿no? Porque este problema se va a seguir poniendo peor y peor y peor, a menos que hagamos algo.
Tremendo. Pues muchas gracias otra vez, doctor Declet Barreto. Que siga usted pasando muy buen día.
Gracias.
Gracias, hasta luego. Nosotros vamos a continuar en esta edición de Línea Abierta. Vamos a hacer una pausa y regreso con Julio César, que nos está haciendo la llamada con su comentario. Voy a hacer la pausa y volvemos.
La luna se refleja en tus ojos se reflejan en el río. Parece que no es tarde, si el fuego se apaga en el rocío. La luna se refleja en tus ojos se reflejan en el río. Parece que no es tarde, si el fuego se apaga en el rocío.
Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta. El número para que usted nos llame y participe es el 1-800-345-4632. Bienvenido Julio César, que nos está llamando desde Kettleman City, aquí en California. ¿Qué tal, Julio César? ¿Cuál es tu comentario? Adelante.
Muy buenas tardes, Shelley, y gracias por la oportunidad de poder opinar.
Claro.
Realmente fíjate que es muy preocupante lo que se está viviendo ya los últimos tiempos, porque el humano es el que está acabando con el planeta definitivamente. Desde las industrias grandísimas y poderosas hasta nosotros como individuos rasos de las ciudades y pueblos de este país, o de todo el mundo, realmente al tirar un bote plástico en la basura, al tirar basura en las calles, al no tener conciencia de andar tirando refrigeradores en los files donde yo trabajo, realmente es puro campo. Y veo... no hay conciencia del humano. Y para mí, como persona, me preocupa si, y tal vez tú no puedas contestarme esa pregunta, ¿será que será el final de la raza humana? Porque cada vez, cada año, siento, yo como persona, te lo digo, las personas también, el calor cada verano es más sofocante. Y pienso yo en mi mente como que la Tierra o el Sol se está acercando más a la Tierra, al Sol, y el calor es más intenso, y lo que acaban de decir ustedes, en la noche ya no baja el calor. En la noche lo más bajo, ahorita que estamos haciendo aquí en el área de San Joaquín, en el Valle de San Joaquín, 105, 110 en el día, en la noche baja a 80, cuando mucho 75, ya no baja.
Imagínate.
Como otras veces. Entonces sí es preocupante, y te dejo la pregunta a ti o a los que radio escuchas, ¿será que es el principio del fin de la humanidad? Porque dices, acaba de decir el científico o el doctor que acaba de entrevistar, esto va de más cada año, cada vez más, a menos que nosotros hagamos algo, pero para controlar a la humanidad está muy difícil. Controlemos nuestros hábitos de poder ayudarnos a sí mismos y ayudar al planeta.
Gracias, Julio, pero me gustaría antes de que te vayas que nos cuentes qué haces tú. La verdad es que no sé si este es el principio del fin, esperemos que no, porque cada uno de nosotros podemos hacer algo, como bien nos decía el doctor Declet Barreto. ¿Cómo le haces tú para sortear los calorones, ya sea de día o en la noche también? ¿Cuál es tu iniciativa muy propia, Julio César?
Mira, realmente, gracias a Dios, pues tenemos aire acondicionado en casa y pues, trabajamos todos en casa, mis hijos, mi esposa y yo, y pues podemos quitar un poco de electricidad. Y bueno, que tocas ese tema, porque el mal de unos es el bien de otros. Por ejemplo, las grandes compañías solares, aquí en el área donde yo ando, lo que es Adenal, Culinga, Estima, todo eso, es mar de acres forrados de paneles solares, de compañías que están haciéndose millonarios a base del calor y la luz del sol. Y esto ahorita, si tú has tenido la oportunidad de venir por estas áreas, es mares completos de compañías que siguen construyendo, forrando la tierra de paneles solares.
Energía solar.
Personalmente, como te digo, uso el aire acondicionado en la noche y le bajo un poquito también en la noche, lo bajo a 80, si en el día estamos a 79, pero en el día pues ando en la calle, ando manejando y pues cargo el aire acondicionado del tractor. Pero cuando andamos en la calle, pues sí se siente la presión, definitivamente sí se siente. Empecemos con nosotros mismos los humanos a cuidar del planeta y a cuidar a nuestro vecindario.
Así es, esta es la única casa que tenemos. Muchas gracias, Julio César, por tu llamada, tus comentarios. Vamos a continuar en esta edición de Línea Abierta y repito el número para que usted nos llame y participe. Es el 1-800-345-4632 y bueno, efectivamente Estados Unidos está preparándose para un verano súper caliente. La Agencia Meteorológica del país asegura que los fenómenos del Niño y la Niña se están combinando para subir las temperaturas prácticamente en todos los estados. Y como decía, pues el pronóstico es casi una amenaza de muerte para decenas de miles de trabajadores en este país. Es una fuerza silenciosa compuesta en su mayoría por inmigrantes, muchos de ellos indocumentados. United Farm Workers, la UFW y la Fundación ha luchado desde hace años para que se apruebe a nivel federal una ley que dé protecciones mínimas a los trabajadores en exteriores. Legisladores demócratas presentaron un proyecto de ley para indemnizar a los trabajadores del campo que pierden su trabajo, su salario debido a las condiciones del clima, los calorones, por ejemplo. Se trata de la Ley de Ayuda a Trabajadores Agrícolas en caso de desastre. Y para comentar este proyecto de ley nos acompaña Antonio de Loera Brust, director de comunicaciones de la Fundación UFW desde Sacramento. Bienvenido al programa, Antonio, ¿qué tal?
Bien, gracias por tenerme. Yo, nomás para aclarar, yo no trabajo para la Fundación, yo soy el director de comunicación de la Unión de Campesinos, la UFW misma.
Director de comunicaciones de la UFW. Gracias por la aclaración, Antonio. Antonio, ¿puedes explicarnos y darnos los detalles de esta ley, este proyecto de ley de ayuda a trabajadores agrícolas en caso de catástrofe? ¿Cómo aseguraría ese bienestar de los trabajadores agrícolas y sus familias en caso de un desastre inesperado que por lo regular los deja fuera?
Pues claro, y esta es una propuesta de ley muy importante para nosotros, es una de nuestras prioridades legislativas. Y pues es una propuesta muy simple, igual como actualmente cuando hay un desastre natural, cuando se inunda, cuando hay pues una tormenta que le destruye todo el producto en un campo, actualmente lo que hace el gobierno federal es, pues el gobierno federal se encarga de pagar por los daños a los dueños de ese terreno, pero no hay ningún pago equivalente para los trabajadores que quedan sin trabajo. O sea, vimos en California, pues en los últimos dos inviernos que tuvimos muchas tormentas, mucha lluvia, hubo muchas inundaciones, muchos campesinos quedaron sin trabajo porque se inundaron los campos en la costa, adentro a través del Valle Central, y pues nosotros pensamos que si el gobierno federal puede encargarse de pagar por los daños para los dueños de los rancheros, cuando ellos pierden su producto, pues también deberían poder pagar para ayudar a las familias trabajadoras que se quedan sin trabajo. Y no es justo que solo se le pague para el dueño, pero no para el trabajador. Así que esto es lo que haría esta propuesta de ley. Daría pagos para básicamente cubrir los sueldos de los trabajadores quienes se quedan sin trabajo durante periodos de daños causados por tormentas, inundaciones, los calorones, todo lo que sería el desastre natural.
De desastres. Pues tú mejor que nadie, Antonio, conoces seguramente historias, anécdotas de familias o de trabajadores agrícolas que se verían beneficiados y que realmente verían un cambio significativo en sus vidas de aprobarse este proyecto de ley. ¿Por qué no nos compartes alguna de esas historias?
Pues, por supuesto, y la Unión de Campesinos vio pues cómo estaban muy afectados muchos a través de todas las comunidades. Yo me acuerdo muy bien de un trabajador que estaba trabajando en las fresas, que vivía en Oxnard, su esposa también trabajaba en las fresas, y ahí en la área de Oxnard, pues perdieron toda la cosecha de fresas porque se inundaron todos los campos, y pues el gobierno federal llegó y le pagó a los dueños de los campos, a los rancheros que crecen las fresas. Para ellos sí fue, se les cubrió el daño, pero para los trabajadores ellos se quedaron sin trabajo por meses y todavía tienen que pagar renta, tienen que pagar los biles, tienen que pagar la luz, tienen que pagar comida para la mesa, tienen que pagar las mochilas para la escuela de los hijos. Así que la vida se puso muy difícil y muchos trabajadores pues estaban más desesperados. Algunos tuvieron que ir muy lejos para encontrar otros tipos de trabajo. Algunos simplemente no pudieron encontrar porque ni podían ahorrar para la gasolina que necesitaban para ir más lejos para buscar trabajo. Y mucha gente quedó en deuda, así que sí fue situación muy difícil, y ahorita no hay red social que realmente proteja a los trabajadores, particularmente los trabajadores indocumentados, que están muy excluidos de pues programas como el desempleo, que también podrían ayudar. Así que necesitamos hacer lo correcto por nuestros campesinos, necesitamos apoyar a los trabajadores que pues le dan a comer a todo el país, y por eso estamos apoyando esta propuesta de ley.
Pues rápidamente, y para terminar, Antonio, ¿cuáles son los principales desafíos que tú podrías pensar que se anticipan para la aprobación de este proyecto de ley tan importante?
Pues como siempre, la oposición, más que nada del Partido Republicano, que se opone en general a cualquier red social, se oponen a gastar recursos federales para apoyar al pueblo, particularmente a la gente trabajadora. Y pues también están muy opuestos a cualquier programa que llegue a también ayudar a la población inmigrante. Sabemos que pues ahorita hay un sentimiento muy anti-inmigrante en la sociedad americana, y pues es muy trágico considerando las contribuciones enormes que hacen la comunidad campesina y todos los trabajadores inmigrantes. Pero pues reconocemos esa realidad y vamos a tener que luchar por esto. Y pues, en fin, la mejor manera también de luchar por esto es que los campesinos también no tengan que depender tanto de la ayuda del gobierno, sino que se puedan organizar ellos mismos pues como miembros de la Unión de Campesinos. Hemos estado organizando mucho en muchas diferentes compañías a través de California para que entre la Unión, para que podamos aumentar los sueldos, llegar a mejores beneficios, y pues eso también, por supuesto, incluiría ayuda durante tiempos de desempleo. Y por eso también que necesitamos las dos tácticas, necesitamos mejores leyes, necesitamos campeones políticos que vayan a luchar por nuestras comunidades, pero también necesitamos empoderarnos a nosotros mismos organizando como parte de la Unión.
Bien, pues te agradezco mucho estos minutos, Antonio de Loera Bruce, director de comunicaciones de la UFW, por acompañarnos desde Sacramento. Muchas gracias, Antonio.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Estaremos pendientes de lo que transcurre para este proyecto de ley y seguimos con más en esta edición de Línea Abierta. Le doy la bienvenida a Paula Andalo, que ya está con nosotros vía telefónica, editora de medios étnicos de la Kaiser Family Foundation Health News desde Silver Spring, Maryland, para hablar de esto mismo asunto de los calorones. Pero resulta que aquí en California parece que se está adelantando al gobierno federal y a gran parte del país con ciertos estándares para aliviar del calor, en esta ocasión a los trabajadores en interiores, en las cocinas, en los almacenes y en las escuelas, donde a menudo no hay aire acondicionado y si hay, pues no está funcionando. No está claro todavía si los autobuses escolares van a ser parte de estas regulaciones. Hay muchos detalles que queremos conocer a continuación, así que bienvenida, Paula, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Gracias a ti, Paula. Pues cuéntanos de estas medidas nuevas que pues seguramente nos van a poner a pensar que vienen muchas cosas buenas. La semana pasada, una Junta Estatal de Seguridad de Trabajadores de California ya aprobó las normas para proteger de calor a trabajadores en el interior. Para que entren en vigor todavía necesita la aprobación final de la Oficina de Derecho Administrativo. Cuéntanos de qué normas, los detalles de estas regulaciones.
Bueno, estas regulaciones, lo curioso es que de aprobarse entrarían en vigencia a mediados de agosto, que es prácticamente cuando termina este horrible verano, ¿no? Deberían, desde mi punto de vista, tener una forma de acelerar, ¿no? Una ley que tiene que ver con básicamente con la vida y la muerte, porque vos sabés que hay en los Estados Unidos unas 2.300 muertes al año por el calor extremo, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Y bueno, la historia que produjo Samantha Yan para KFF Health News cuenta justamente que estas normas exigirían a los lugares de trabajo para los trabajadores en interiores que se mantengan primero bien refrigerados. Y por debajo de los 87 grados. Si la temperatura llegara a los 82 grados, lo que deben hacer la empresa, la compañía a cargo, es ofrecer sombra, ofrecer lugares frescos, ofrecer dejar de trabajar por unos minutos para hidratarse, en fin, todas las cosas que el sentido común indican que se debe hacer ante una ola de calor, ¿verdad? Y no nos olvidemos que estas olas de calor, que hay una temperatura determinada al aire libre, en estos depósitos, fábricas o cocinas de restaurantes, sube esa temperatura dramáticamente en cuestión de minutos cuando empieza a producirse o a trabajar, ¿verdad? Cuando empieza la jornada laboral. Entonces, estamos hablando de una situación en la cual realmente puede haber una ola de calor o en minutos, a diferencia del aire libre, ¿verdad? Y bueno, lo que se dice es que esta norma de aprobarse también ayudaría tangencialmente, digamos, a los trabajadores en escuelas, que nosotros pensamos que cuando termina el año escolar la escuela se cierra, pero no es así. Los maestros, el personal de la escuela sigue trabajando e incluso en muchas escuelas funcionan campamentos de verano, en donde los chicos siguen concurriendo a la escuela, ¿verdad? Y bueno, hay muchas escuelas cuya infraestructura data de los años 50 y 60. La gran mayoría de las escuelas del país, salvo algunas que han sido remodeladas, son de épocas en donde todavía no se necesitaba el aire acondicionado como se necesita ahora, ¿verdad? Entonces hay sistemas obsoletos y al parecer reconstruir o reparar toda esa red de aire acondicionado costaría millones y millones de dólares. Entonces, se buscan soluciones como hacer reparaciones parciales, proveer de más ventiladores, en fin, soluciones en las cuales por lo menos las escuelas, las más de 700 escuelas que pueden estar en esta crisis en California puedan funcionar sin que haya problemas con la temperatura, ¿verdad? Y sí, por ende problemas de salud para las personas.
Para trabajadores de las escuelas, pero también para los niños y las niñas. Exacto. Pero Paula, yo aquí quiero que comentes algo porque hay una cosa que me parece loquísima, que es que, por ejemplo, en estados como Arizona, Nuevo México, exigen que las escuelas tengan el aire acondicionado, pero no siempre que lo utilicen. Es como un chiste, ¿no? En Mississippi requieren el aire acondicionado en las escuelas, pero tampoco les especifican a qué temperatura. Y en Hawái, también piden una temperatura aceptable para el aprendizaje de los pequeños, pero no especifican que es aceptable. Entonces, con todo esto puede causar una confusión y decir, tenemos normas nuevas, pero quién sabe cómo van a funcionar. ¿Qué sabes sobre esto?
Bueno, lo que comentas es cierto y es realmente lamentable, porque también el uso de la electricidad se asocia a los costos, ¿verdad? Sabemos que los sistemas escolares tienen un presupuesto y, bueno, no usar esa calefacción o ese aire acondicionado, dependiendo de la temporada, puede significar un ahorro enorme de dinero. Me parece una locura, es como ahorrar en leche para los bebés. O sea, es algo que tiene que ver con la calidad de vida y con la calidad del sistema, ¿verdad? Desafortunadamente existe ese pensamiento y lo que no se mide, y creo que tiene que ver con que la mayoría de las personas que están en las escuelas, bueno, son niños o adolescentes, o no son personas, adultos mayores, digamos, se piensa que pueden no sufrir el calor de la misma manera que los, digamos, trabajadores de los que hablábamos antes, o los adultos mayores. Pero no es verdad. El calor extremo puede afectar a cualquiera. Bastaría definírtelo para que se entienda. O sea, cualquier persona, cualquier ser humano que pierde su balance de temperatura y que el cuerpo adquiere una temperatura de 104 grados es como si de repente tuvieras una fiebre extrema. Entonces, ¿qué pasa? No solo se eleva la temperatura corporal, se altera todo el balance de sudoración, ocurren náuseas, vómitos, se altera el ritmo cardíaco, la respiración. ¿Has visto, por ejemplo, los casos de estos jóvenes deportistas que por entrenar en el calor sufren un ataque cardíaco? Entonces, pensar que porque son menores o porque son personas de adultos no ancianos, digamos, no van a sufrir una ola de calor, un golpe de calor, es un error, es realmente minimizar. Parece que se estuviera esperando la tragedia, ¿verdad? De la misma manera, por ejemplo, FEMA, la agencia que gerencia todo lo que tiene que ver con los desastres, no considera el golpe de calor una emergencia, cuando en realidad es algo natural también, como un incendio, como una inundación, y de hecho se generan más muertes anuales por golpes de calor.
Eso comentábamos hace un momento precisamente, que pues qué están esperando, ¿no?, que suceda con estas olas de calor para declararlas como tal, como grandes desastres, ¿no? Porque dicen, no, claro, no está sucediendo lo que pasa con un huracán. Pues digamos, ¿están esperando de verdad a que suceda esa magnitud para declararlo?
No, realmente la lógica no tiene lógica, porque históricamente no se ha considerado al golpe de calor desastres, porque al parecer la filosofía de FEMA, de la Agencia de Desastres, es que los desastres son aquellos, digamos, magníficos problemas, terribles problemas que afectan no solo a las personas, sino a las infraestructuras. Y, de hecho, el golpe de calor tiene que ver con infraestructuras obsoletas, ¿verdad? Entonces, por lógica, debería aplicarse, pero históricamente no ha sido así, y ahora, frente a este cambio climático que está generando estas olas de calor mucho más terribles, la temperatura media en Estados Unidos se elevó como 5 o 6 grados desde los 70 hasta ahora, muchos organismos de medio ambiente y de salud están presionando para que FEMA lo incorpore a la lista de emergencias, ¿verdad?, de desastre natural, y lo que significaría no solo una cosa nominal de que se nombre así, sino que ayudaría a que se derivaran recursos, ¿verdad?, para solucionar el problema.
Claro. Pues mira, yo quisiera seguir platicando contigo y conversando sobre este importante tema, Paula Andalo, pero sé que te tienes que ir, que tienes un compromiso, así que te dejo ir, a menos que quieras agregar algo más. Yo encantada.
No, lo que quisiera es que se usara simplemente el sentido común. Esta norma que está en proceso de aprobación ahora estuvo ya en 2019 y se puso como entre paréntesis, y pasaron 5 años y no se ha hecho nada. Y la gente sigue teniendo los golpes de calor, sigue sufriendo y sigue muriendo. Entonces, creo que es hora de acelerar, ¿verdad? Y de ponerle un nombre a esta ley, aprobarla y finalmente generar recursos para que este cambio climático no afecte de manera dramática a tantas personas.
Por supuesto que sí. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre con la aprobación o no, porque todavía falta esa aprobación de la Oficina de Derecho Administrativo, sí, que tiene que ver con el dinero. Muchas gracias, Paula Andalo. Te dejamos ir y muchas gracias por haber estado en el programa.
Gracias a ti. Gracias por invitarme. Un saludo a la audiencia. Bye.
Hasta luego. Paula Andalo es la editora de medios étnicos de Kaiser Family Foundation Health News desde Silver Spring en Maryland. Nos acompañó. Y pues esto que yo mencionaba antes de decirle adiós a Paula, que todavía falta que para que entren en vigor estas normas, que ya se modificaron, necesitan ser aprobadas por la Oficina de Derecho Administrativo. Y aquí tiene que ver lo que Paula nos decía hace un momento, que es el asunto de los costos. porque ya antes el gobernador Newsom había vetado también algunas normas que tenían que ver también con cómo sortear las olas de calor. Y no lo hizo porque dijo, por ejemplo, que para las prisiones y otras entidades estatales, pues que iba a ser una inversión de mucho dinero y que por eso no se aprobaba. Y hay que decir que estas normas que ya se aprobaron, la primera parte por la Junta Estatal de Seguridad de Trabajadores de California, están excluyendo nuevamente a los centros penitenciarios, pero vamos a ver si es que finalmente se aprueban. Por ejemplo, este asunto loquísimo de que tenemos o exigimos aires acondicionados en ciertas escuelas, en ciertos lugares, pero no les dicen a cuánto tiene que estar el aire acondicionado o si lo tienen que prender, me parecen cosas que realmente son como un chiste, un mal chiste, ¿no? Tampoco se ha dicho ni tenemos claro, como decía Paula, pues cuántas escuelas más o menos de California van a necesitar instalar el aire acondicionado, cómo le van a hacer pues para sortear esas cifras altísimas a la hora de pagar, ¿verdad? Cuando utilicen el aire acondicionado. Tampoco está claro si los autobuses escolares van a requerir también de tener un aire acondicionado. Y esto lo estoy mencionando porque imagínese usted que me esté escuchando en el Valle, que tiene un hijo, una hija que se transporta en Fresno, en Merced, y que van las altas temperaturas de recorrido a la escuela y de regreso. Y a lo mejor, como dice Paula, creemos que las niñas, los niños no lo sienten, pues porque están jugando, están con sus amiguitos en el camión y no se dan cuenta, pero si llegan exhaustos a su casa, pues seguramente llegan a dormirse o sin energía para seguir con sus labores, con sus tareas escolares. Así que son muchos los detalles que vamos a seguir entendiendo en programas venideros sobre lo que significan estas normas una vez que se aprueben para el rendimiento académico, por supuesto, para la salud, pero cómo se van a llevar a cabo, cómo se va a monitorar que se hagan de la manera en que se deben de hacer. Se nos está agotando el tiempo, por esto fue un tema, creo yo, buenísimo. Esperemos continuar con algunos en las próximas semanas y que usted se anime a llamarnos y platicar con nosotros y nosotras de lo que usted piensa sobre estas normas, sobre estos proyectos de ley tan importantes para sortear las olas de calor. Yo soy Chelis López, muchas gracias por habernos acompañado. Que la siga usted pasando bien. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.